No les voy a mentir, de un tiempo para acá, The Cranberries se ha convertido en una de mis bandas favoritas, y sobre todo por su tema Dreams. Pero su mayor éxito, parte de su segundo material, No Need to Argue, esconde una historia sumamente interesante digna de ser contada, y si no la conoces, aquí te la cuento en este mini episodio huérfano de Hablemos de Historia. Yo soy Alex Martínez, y esta es la historia de Zombie, de The Cranberries. Zombie, compuesta por la vocalista del grupo, Dolores O'Riordan, fue lanzada en septiembre de 1994 y forma parte del segundo álbum de The Cranberries. Desde ese momento, se ha vuelto no solo un himno de la banda, sino del rock mundial, con un estribillo sumamente coreable, que aunque no seas fan de la música rock, seguramente lo has escuchado y reconocido. Sin embargo, su letra contiene un contexto histórico que nos remonta a las Irlandas del siglo XX. Te cuento, por si no lo sabías, Irlanda desde hace casi 100 años está dividida en dos, Irlanda e Irlanda del Norte, esta última todavía bajo autonomía del Reino Unido. La complicada historia entre Londres y Dublín comenzó con la primera intervención cambronormanda en Irlanda que se produjo en 1167 y se consolidó cuando el entonces rey Enrique II de Inglaterra desembarcó junto con un gran ejército en 1171. Consecuentemente, gran parte de la isla pasó a ser un señorío gobernado por la monarquía británica y después un reino, que era básicamente un estado cliente de Londres. Finalmente, en 1800 se fundó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, tras la aprobación del Acta de Unión por parte del Parlamento inglés en Dublín. Pero desde sus inicios y a lo largo del siglo XIX, hubo una fuerte oposición en Irlanda que poco a poco se transformó en una violenta insurrección. En ese contexto, a finales de siglo, nace el movimiento Home Rule, autogobierno, que abogaba por más autonomía y la creación de un parlamento irlandés dentro del Reino Unido, para asuntos internos, mientras que los asuntos imperiales seguirían tratándose en Westminster. Pero también había nacionalistas irlandeses, principalmente católicos, que querían separarse por completo del Reino Unido. Pero del otro lado del espectro político se encontraban los unionistas, protestantes en su mayoría, que vivían principalmente en el noreste de Irlanda. Eran leales a la corona británica y temían convertirse en minoría en una Irlanda independiente. Ya en la década de 1870, cada vez más políticos británicos consideraban que Irlanda debía tener una mayor voz en sus asuntos internos, y líderes como el ex primer ministro británico, William Gladstone, apoyaban la creación de un gobierno autónomo en Irlanda e intentaron, sin éxito, aprobar leyes para darle más autonomía. No obstante, la elección general de 1910 cambió el panorama político. Los nacionalistas irlandeses ganaron la mayoría de los escaños en Irlanda. Fue un voto que sirvió para ejercer más presión sobre Londres y exigirles que los devolvieran algunos poderes. Así fue como el entonces primer ministro, Heber Askett, presentó el tercer proyecto de ley de autonomía en 1912, cuya firma se retrasó hasta 1914 y luego fue suspendida tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Horrorizados ante el proyecto de ley que los alejaría de Londres, los unionistas firmaron inmediatamente una petición en protesta y formaron la Ulster Volunteers, una milicia cuyo objetivo era bloquear un autogobierno nacional en Irlanda. Para enero de 1913, la Ulster Volunteers ya contaba con cerca de 100.000 miembros y habían logrado contrabandear decenas de miles de rifles desde Alemania hasta Ulster, una provincia histórica al norte de Irlanda. Al observar lo que estaba sucediendo en Ulster, un grupo de nacionalistas se preparó para defender el autogobierno y fundó, ese mismo año, la Organización Paramilitar de Voluntarios Irlandeses, que también se armó. Las tensiones entonces aumentaron entre nacionalistas y unionistas, hasta tal punto que Irlanda estaba al borde de una guerra civil. Para intentar aliviar las tensiones, en la Cámara de los Lores en Londres, se sugirió un plan de partición temporal, en el que 6 condados de la provincia de Ulster seguirían siendo gobernados por Reino Unido. Y afortunadamente, el estallido de la Primera Guerra Mundial había hecho que las tensiones disminuyeran. Tanto nacionalistas como unionistas habían tomado las armas contra los alemanes. Pero a 2 años del inicio de la guerra, en abril de 1916, ocurrió una rebelión en Dublín que trascendió como el Alzamiento de Pascua, cuyo objetivo era poner fin al dominio británico en Irlanda y establecer una república independiente. El ejército británico logró en 5 días controlar la insurrección, que dejó 116 muertos, 368 heridos y 9 desaparecidos. Ahora entiendes la parte en la que Dolores canta. Sí, es el mismo viejo tema desde 1916. Y a pesar de que las presiones fueron controladas por el gobierno británico, el derramamiento de sangre continuó en los años siguientes. Fue entonces que el imperio tomó la decisión en 1920 de sentar las bases del Acta de Gobierno de Irlanda de 1920, en la que la isla seguiría unida a Gran Bretaña, pero se le devolverían ciertos poderes y además sería dividida en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Esta última, en 1922, se transformaría en el Estado Libre de Irlanda, tras el Tratado Anglo-Irlandés. Pero en vísperas de la entrada en vigor del polémico pacto, estalló una sangrienta guerra civil, que enfrentó a las fuerzas del gobierno provisional, que apoyaban el tratado, y la IRA, o sea, el Ejército Republicano Irlandés, que lo rechazaba. Los enfrentamientos se prolongaron hasta 1923 y dejaron miles de muertos y profundas heridas en las sociedades de ambos lados de la frontera norirlandesa. Finalmente, en 1937, se redactó la Constitución de Irlanda, que fundó la república que conocemos actualmente. Y a pesar de todo ello, las cosas continuaron en una relativa calma interrumpida en algunas ocasiones durante las siguientes décadas hasta 1968, cuando la policía reprime con fuerza una manifestación republicana, pacífica, en Londonderry, la única ciudad de la provincia de mayoría católica en Irlanda del Norte. La situación degenera y se suceden las protestas y los enfrentamientos con la policía y la comunidad protestante. Londonderry y Belfast se sumen en la violencia y el ejército se despliega en las calles de la provincia. En 1917, el Ejército Provisional Republicano Irlandés, el IRA, un grupo armado, inicia una campaña de atentados contra los militares. En el otro lado, responden los grupos paramilitares protestantes, lo que acaba de levantar un muro entre ambas comunidades. Las tensiones aumentan y tras la violenta represión de una manifestación el 30 de enero de 1972 en Londonderry, en el llamado Domingo Sangriento, deja 14 manifestantes muertos, víctimas de disparos de paracaidistas británicos. En marzo de 1972, se disuelve el Parlamento norirlandés y Londres retoma el control directo de la administración de la provincia. En 1974, el IRA extiende su campaña de atentados con bombas en suelo británico, colocando artefactos en Guildford, Woolwich y Birmingham y matando en total a 30 personas. Además, la organización apunta a altas figuras y en 1979 asesina a Lord Louis Mountbatten, haciendo estallar su barca. El mismo día, el IRA tiende una emboscada al ejército y mata a 18 soldados británicos. Ya para 1981 se vivió un punto de inflexión cuando el preso del IRA, Bobby Sands, y 9 camaradas mueren en una huelga de hambre en una cárcel de Belfast para solicitar estatus de presos políticos. Sus muertes despiertan un movimiento de simpatía en todo el mundo hacia la causa republicana. Ese mismo año, el brazo político del IRA, el partido Sinn Féin, logra sus primeros escaños en la Asamblea Norirlandesa. Al año siguiente, Gary Adams toma las riendas del partido. El IRA sigue golpeando y en 1984 ataca el centro del poder con una bomba contra el Gran Hotel de Brighton, en el que se alojaban la primera ministra Margaret Thatcher y su gobierno durante un congreso del Partido Conservador. 5 personas murieron. Y así llegamos hasta 1993, cuando durante un atentado del IRA en Warrington, Inglaterra, mueren 2 niños, Tim Parry y Jonathan Ball, de 12 y 3 años respectivamente. Suceso en la que está directamente inspirada la famosa canción de The Cranberries. Finalmente, el tema fue lanzado en septiembre de 1994 como el sencillo principal del segundo álbum de estudio de la banda, No Need to Argue. El resto es historia. Ahora conoces el contexto detrás de uno de los temas más emblemáticos del rock de los 90s. No nos queda más que agitar las cabezas con ese mágico coro endulzado por la voz de la gran Dolores O'Riordan. Yo fui Alex Martínez. No olvides seguir las redes del podcast, @hablemospodcast en Instagram, Hablemos de Historia en Facebook y Hablemos de Historia el podcast en YouTube. Nos escuchamos, espero que pronto, una vez más, yo te deseo como siempre que la fuerza te acompañe siempre.